sueñas, Colombia. Hoy es 19 de junio, tenemos 38 grados centígrados aquí, un calor que me caga.
El Colombian Dream, cine colombiano, sus autores, sus andanzas, sus procesos. Una realización de Oscar Iván Montoya para UN Radio.
¿Qué con este tipo?
Con Chagarrando Pueblo, no, solo vienen a filmar aquí para hacer reír a los demás por allá lejos. ¡Orden!
El Colombian Dream.
¡Ah, qué pon!
Esas cenizas son mías.
Un saludo para nuestros oyentes. Con sonidos provenientes de la película Tierra en la Lengua, le damos la bienvenida a la quinta temporada del Colombian Dream, una realización de Oscar Iván Montoya para las emisoras de la Universidad Nacional. Hoy continuaremos la charla con la sonidista y diseñadora de sonido Isabel Torres, quien estará hablando de su participación en proyectos como La Playa de C, Tierra en la Lengua, Todo Comenzó por el Fin, el cortometraje Madre y aspectos relacionados con su oficio como sonidista y diseñadora de sonido. Muchas gracias. Una pequeña digresión ahí, Isabel, para saber un poco la diferencia que hay entre el sonido en rodaje de entre un documental y una ficción. Vos ya que habías un poco transitado esa senda y ya con la experiencia, pues con la retrospectiva de tantos y tantos trabajos y digámoslo como esa experiencia invaluable que da la continuidad en el área específica de ustedes. ¿Cuál sería como la diferencia primordial del sonido dentro del rodaje?
Bueno, el sonido en rodaje de documental y de ficción tiene diferencias así bien grandes. La primera es que en la ficción siempre va alguien encargado de modular la señal, que se conoce como sonidista, o sea, de registrar la señal sonora y registrarla en sus correctos niveles y de tomar las decisiones, y un microfonista, ¿sí?, que no es un asistente de sonido, sino alguien encargado del emplazamiento de los micrófonos. De hecho, en las ficciones puede haber hasta un personaje más asistente de sonido, otro microfonista, ¿sí?, tener varios microfonistas. En cambio, en el documental va el sonidista o la persona que hace sonido haciendo modulación de la señal y micrófono a la vez, ¿sí? Entonces, para mí es como... si es un trabajo más individual, si más tú solo. Hay documentales en los que se lleva asistente de sonido, sí, pero creo que sobre todo algo musical, donde tengas que conectar muchos aparatos que no te das abasto con solo, ¿sí? Uh-huh. Pero el documental necesita una cosa más íntima, ¿sí? También la persona que va haciendo cámara no se lleva a los, no sé, dos asistentes de cámara, gaffer, luminotécnico, no sé qué, que se llevan una ficción, sino sí, que va el solo de pronto con un asistente todero para toda la producción. Entonces el sonido en rodaje de ficción es mucho más planificado, tanto que el equipo de personas del departamento de sonido en rodaje puede ser grande, y en el documental es muy de la intimidad. Igual uno parece un astronauta, ¿no? Digo, cuando uno está haciendo documental, los directores quieren llevar una cámara pequeña para pasar más desapercibidos, y llega el sonidista con armado de cables, como un trapeador colgado en un palo, sí, tratando de ver la imagen como que tiene la gente afuera de uno, ¿sí? Sí, con unos audífonos, es como un extraterrestre muy extraño, ¿no? Entonces... pero es muy, lo más lindo del documental es tratar de pasar uno desapercibido como sonidista, aún con ese atuendo, con esa presencia tan extraña que marca en el lugar, ¿no?
Yo quiero ya entonces pasar a, no sé si cronológicamente, pero sí, digámoslo como en esa senda de perpetua aprendizaje, te tiraste a otra ópera prima de La Playa de C, el trabajo de Juan Andrés Arango. Ahí hiciste sonido directo, ¿cierto, Isabel?
En esa película yo hice unos días de sonido directo, como escenas en los ríos. Realmente no hice más de dos o tres escenas y... grabé los ambientes de ambientes para la película.
Como una anécdota que me contó aquí Diana Bustamante sobre lo, digámoslo, como la adrenalina que fue ese rodaje, que fue creo que en el barrio Santa Fe y en zonas realmente peligrosas, pues, que no estaban como sobredimensionando las cosas, percances con la policía, muchos asuntos que, digámoslo, que le da como mucha curtimbre a la hora de, digámoslo, como la toma de decisiones a un equipo de rodaje. Entonces te quiero, para que escuches la anécdota que contó aquí Diana Bustamante sobre lo que significó ese rodaje en pleno Bogotá, en pleno barrio Santa Fe.
Ok, here we go. Estas van a ser 5 semanas súper emocionantes. Y con Pau hacíamos el chiste. Bueno, ¿qué tenemos hoy? Travestis, perfecto. Mañana, bazuco. Pasado mañana, fuego. Era muy loco, pero asumirlo como que iba a ser loco, no sobreactuarnos en el cuidado, en cerrar la calle, en asumir que lo importante, la ciudad era un protagonista de esa película. Entonces la ciudad tenía que vivir como es la ciudad.
Isabel, yo lo que te quiero preguntar respecto a esto es, ¿en qué faceta te sentís más cómoda en este momento, digámoslo, en digámoslo como un sonidista de sed, estar ahí en el rodaje, o de pronto, así como dice Caos García, de pronto ya te sentís un poco más como un bicho de laboratorio, o combinar las dos, tenés la misma predilección por las dos, o te has ido decantando por alguna de las dos facetas?
Mira, en este justo momento, creo que donde me siento más cómoda rodando documentales, y documentales bien guerrilleros, o sea, donde uno toque subir montes. Sí, a mí me he dado cuenta ya a esta edad, he hecho conciencia de que el reto físico me seduce mucho. Y por eso tal vez quería ser, cuando salí a la universidad, camarógrafa y no comunicadora social, ¿sí? Entonces, el sonido directo de documental me gusta muchísimo y hay mucha adrenalina. Se conoce, sobre todo yo he conocido este país y he conocido una cantidad de historias de gente y de lugares gracias a hacer sonido documental, que pues me parece excelente. Realmente eso y yo he podido hacer una carrera combinando las dos cosas. Lo he logrado sin proponérmelo poder. No mucha gente lo hace, sí, casi siempre se dedica solo a hacer sonido directo o a ser editor de sonido o a hacer mezcla. Y yo he podido hacer edición y sonido directo. Y sí me gusta mantenerme así porque también en la edición está todo el aspecto creativo del sonido. Lo otro es la adrenalina de resolver problemas y problemas que son muy técnicos. Sí, se me dañó el inalámbrico y estoy en el culo del mundo, ¿qué hago? Sí, toma decisiones instantáneas, no puedo parar la situación, la cosa se está dando, sí. Entonces son muy técnicas, pero las otras son creativas, así que sí, me gusta combinar. Pero justo hoy te diría, no, irme a rodar y moverme y estar con el equipo y subir una montaña y cruzar el río y entrevistar a una muchacha que fue guerrillera y que ahora está viviendo la vida civil y así, ¿sí?
Sí, qué bueno que no has perdido como el gusto, pues, como por ejemplo aquí en el periodismo de nosotros, que la reportería es lo básico, pues, y mucha gente le saca el cuerpo como sea porque le parece una cosa horrible, y a mí me sigue pareciendo como la parte más, digámoslo, con más compleja, pero de pronto la que más satisfacciones también le brinda a uno, pues, si es que de verdad uno se metió en este oficio como por verdadera pasión.
Sí.
Ya lo otro es, en 2014 llegaste a trabajar en Tierra en la Lengua, la segunda película de Rubén Mendoza, una persona, pues hago yo la especulación aquí, tan importante como Jerónimo Labrada o los profes de la Javeriana que te inocularon ese gusto por la cinefilia, o igual de importante que fue César Salazar, tanto tu trayectoria profesional, digámoslo como personal. Yo lo digo Rubén porque has sido con el director que hasta el momento has tenido como más continuidad en tu trabajo, has trabajado con él en diferentes producciones, Tierra en la Lengua, El Valle Sin Sombras, Señorita María y ahora Niña Errante. ¿Para vos qué significó el encuentro con Rubén y cuál fue, pues, el feeling con este súper talentoso director colombiano?
Rubén y yo ya somos como hermanos. No solo hemos hecho un montón de películas, sino que, pues, gracias al cine tenemos una amistad, pues, que ya ha recorrido muchos estados anímicos. Entonces, pues Rubén es, ¿cómo decirlo?, como mi familia cinematográfica, porque claramente toda nuestra amistad la cruza el cine, nos conocimos haciendo su tesis de grado, Tatuas, que era de hecho los primeros cortos que me estaba soltando César a mí como microfonista. Esa tesis creo que no había dinero, entonces, pero querían contratar gente así muy buena, entonces Rubén le echó el cuento a César y César dijo sí de una, pero como voy gratis, pues algunos días me reemplazan Edwin, que era el microfonista, e Isa pasa a ser micrófono. Y así fue que terminamos haciendo bastante Edwin y yo la tesis de Rubén, el sonido directo de la tesis de Rubén, y empezó todo un oficio y una forma de ver la vida. O sea, Rubén y yo no solo somos pues como compañeros de trabajo, o yo he hecho el sonido de sus películas, sino que compartimos una forma de ver la política, la economía.
Sí, todo un estilo de vida que han adoptado, no sé, con César Rodríguez, sí, con Fagua, como toda esa gente que ha estado ahí como el núcleo duro, pues como del trabajo de Rubén Mendoza.
Y coincidimos como en una forma de hacer cine que nos gusta a todos, ¿sí? De una manera, por ejemplo, en rodaje y todo, ¿no? Como que coincidimos mucho en así nos gusta rodar entre amigos.
Yo paso, doy un brinco ahí como a un trabajo que fue también igual muy significativo para vos. Digo significativo en los términos como de lo ambicioso y de la complejidad que planteaba, que era Todo Comenzó por el Fin. No solamente pues por este trabajo que es una especie como de testamento cinematográfico, sino también como por la admiración que vos has tenido a lo largo de tu vida por la obra de Luis Ospina, por el, digamos, por el grupo de Cali, y digámoslo también con la cercanía también como por la personalidad y ese buen feeling y esa sabiduría que destila por cada poro don Luis Ospina. ¿Cómo te vinculaste a este trabajo, Isabel, y cuál fue tu balance, tu experiencia de haber estado ahí con una persona que vos admirabas desde que eras, sí, una estudiante allá de la Javeriana?
Pues mira, yo creo que yo llegué a ese trabajo, yo no sé, Luis lo diría mejor, pero yo creo que yo llegué a ese trabajo porque Luis había oído a Rubén hablar de mí y Luis tenía curiosidad de trabajar conmigo. Eso me parece muy chévere porque creo que Luis también me escoge a las personas que lo van a acompañar en alguna de sus aventuras cinematográficas para que sean protagonistas de su propia película, haciendo la película con él, ¿sí? Entonces, no tanto porque, ah, no, es que este es lo máximo, el mejor técnicamente o algo así, sino le interesa más que uno como que pueda relacionarse con él a otro nivel. Entonces, para mí fue darme cuenta que era una persona que tiene clarísimo el lenguaje audiovisual, o sea, un dominio total, entregado a su película. Es el único director que he tenido muchas horas conmigo en la sala de edición y en la sala de mezcla, aportando continuamente sobre las ideas sonoras. Y muy rico rodar con él, sí, todo, cada escena eran tres cuentos alrededor de esa escena que estábamos editando, sí, lo que sucedió antes y después de ese momento que se grabó. Entonces, claro, yo tengo una versión extendida de Todo Comenzó por el Fin.
¿De cuántas horas, Isabel?
No, pues muchas, imagínate, las que tendrá Gustavo Vasco, que se dio todo el archivo para llegar a eso.
Sí, sí,
y ahora,
sí.
Ya en las cosas que se rodaron específicamente para Todo Comenzó por el Fin, desde el rodaje, pues Luis sí tenía muy claro y qué cosas eran, sí, el almuerzo, ir a recoger los pasos a Cali, ya. Pero ya a nivel de edición era descomunal, y a nivel de edición de sonido, pues yo no sé si vuelva a editar una película de 3 horas y 20
sí,
minutos. A pesar de él ser larga, yo siempre me sentía muy feliz de sentarme a editar Todo Comenzó por el Fin. Lo disfrutaba mucho.
¿Y cuál fue tu metodología para guiarte en ese laberinto de archivos y de cosas que tenía don Luis guardado desde hacía mucho tiempo? Y no sé, algún método habrá, como diría por ahí Hamlet, algún método habrá en esa locura, pues, que le ayuda a uno como a desenredar en la madeja.
No, pues el método es tener un buen director. por algo los directores o la única persona que puede firmar como artista de una obra cinematográfica es quien dirige.
Sí, sí.
Entonces, si no, yo siempre digo, si no haríamos las películas los técnicos y los actores, ¿sí? Con el con asistencia de dirección, no sé qué. Entonces, ¿cómo desenmarañar todo eso? ¿Dónde se encontraba la guía o el camino? Pues Luis, que es el que tenía el mapa de su vida completamente claro. Sí. Y de su película, sí. O sea, ya cuando yo llego a trabajar con él en la postproducción, en la parte de post, o sea, ya Luis tenía muy clara su secuencia, y éramos, ya nos reuníamos por las tardes a encontrar sonidos para alguna escena. Me acuerdo mucho de nos divertimos mucho haciendo el doblaje del médico, ¿sabes? De la película muda blanco y negro sobre el cáncer, que está el médico y se ponen los ops del médico, que es de una grabación que Luis hace con su celular de una cita con el médico.
Sí, sí, totalmente. Entonces, al comienzo.
Era muy divertido para nosotros como ponerle a decir cosas al médico, es decir.
No, y siempre con ese espíritu juguetón, pues, de Don Luis y de sí. Mayolo y de todo, como esa camarilla de mamagallistas implacables que siempre han sido la gente como el grupo de Cali, que entre los muchos, digámoslo como dentro de esos muchos legados, es bajarle como a esa solemnidad tan tonta con la que a veces abordamos, pues, inclusive el arte, pues, que creemos que es una cosa ya por allí intocable, y mentiras que el arte también es divertirse y mamarle gallo como a la vida.
Sí, completamente. Esa es la esencia, tú la has descrito muy bien, sí, la de divertirse y la de quitarle la solemnidad.
Te quiero preguntar por un trabajo, creo que es el único cortometraje que voy a mencionar aquí, que fue el trabajo de Simón Mesa, nuestro crédito aquí local, inclusive de mi facultad, pues, de comunicaciones de la Universidad de Antioquia. ¿Cómo te vinculaste a este trabajo, Isabel? ¿Cuál fue tu labor? Porque yo pillé en la ficha de Proimágenes que apareces como sonido directo, y yo puedo decir que no, porque yo estuve en ese rodaje.
No, claro que no.
Están trocadas esas, los digamos, los créditos. ¿Conocías el trabajo de Simón? Y te pregunto respecto, por ejemplo, a Lady, Madre es un poquito más, tiene un poquito como de más capas sonoras, porque Lady es muy, muy silenciosa. Sin embargo, en Madre, sí, por ejemplo, no hay música, los diálogos no son así, pues, como demasiado, son 4 o 5 líneas de diálogo por allá. ¿Cómo fue el trabajo en específico en Madre? Y, digámoslo, ¿cuál fue la satisfacción, pues, ver que fue un corto que estuvo con un año de intervalo, estuvo de nuevo en Cannes, pues, representando a, no solamente representando, sino compitiendo, pues, de nuevo por la Palma de Oro, que ya la había ganado con Lady?
Sí, yo me vinculé a ese proyecto a Madre por Franco Loli. En realidad, Simón, había visto Lady, no conocía a Simón, pero yo trabajé con Franco en su tesis y hemos seguido en contacto. Entonces, me llamó para ver si yo podía hacer la postproducción de sonido de Madre. Que lo que hayan puesto en la ficha que era sonido directo.
Sí, yo busqué en Madrid, me pareció extraño porque yo estuve como en 2 o 3 días de rodaje y estaba este chico Andrés Montaña junto con
Andrés Montaña,
con,
claro,
Daniel Giraldo, que estaba de microfonista.
Sí,
eso sí.
Con Daniel Giraldo, que de hecho ahora, si ves en los créditos de Niña Errante, ha trabajado en el equipo de postproducción de sonido conmigo. Él también, talento paisa.
Sí, sí, sí.
De Madre, me gusta que menciones que Lady es bastante silenciosa, que Madre tiene un montón de capas, porque yo pienso que son películas muy similares, ¿sí? Que de hecho podría ser, si Simón hiciera otra película, otro corto como esos, podría ser una trilogía.
Discúlpame, Isabel, inclusive se puede pensar como una trilogía con el trabajo anterior a Lady y a Madre, que se llama, es que Los Tiempos Muertos, que es así súper silencioso y súper perplejo, los personajes no dicen nada, pero igual tiene como toda esa fuerza, pues, y como todo ese universo del Simón.
Sí, yo cuando vi Lady sentí que quería oír más a Medellín en Madre, ¿sí? Como sentir más la calle. Que Lady tal vez da como una cosa más introspectiva sobre esta niña, ¿sí? El punto sonoro. Y lo que me parecía chévere para Madre era que a esta otra niña, como que Medellín se le viniera encima, ¿sí? O sea, como que fuera muy ruidoso, que se sintiera muy ella en la ciudad, ¿no? En Lady ella está ella consigo misma y con su rollo de que es mamá de un de un peladito y ella es una niña, ¿no? Acá es como la ciudad y sus demonios encima de ella, entonces por eso es una peli más ruidosa, en donde sí hay muchas capas de sonido ahí. Y nunca más he vuelto a ver a Simón. Hicimos esa peli, hasta la mezcla juntos, en acuerdo como con todo, fue un buen trabajo. Creo que logré interpretar bien a Simón, a pesar de que nos conocíamos muy poco y que solo nos relacionamos para hacer cortos. Sí,
sí, él ahora...
Lo menciono porque ese, digamos, creo que es el punto ahí como de la postproducción de sonido y es entender... cómo debe sonar la película de ese personaje que firma como dirección, que es el único artista de la película. ¿Cómo se regresó a Medellín? ¿Sabes? Uno ahí pierde por
sí,
completo.
Sí, claro. No, y aquí estamos encerrados en una montaña.
No, acá también. Todo el mundo está encerrado en su ciudad.
Hasta este punto llegamos en el Colombian Dream en su quinta temporada. Hoy estuvimos de nuevo con la sonidista y diseñadora de sonido Isabel Torres, quien nos estará acompañando en una tercera emisión para hablar de sus últimos trabajos. La parábola del retorno de Juan Soto y Niña Errante, la última película de Rubén Mendoza. Están cordialmente invitados.
¿Usted sabe quién era Andrés Caicedo? ¿Usted tampoco sabe?
Antes del cierre, quiero hacer un servicio parroquial. Todavía se encuentra abierto el casting para la película Amparo, el primer largometraje de Simón Mesa. Para más información, pueden escribir al WhatsApp 312-814-4090 o el email castingamparo@gmail.com o los sitios web www.faguacasting.com/amparo o la página en Facebook Casting Amparo. Se pueden comunicar con los jefes de casting, John Bedoya o Catalina Rollave.
¿En qué sueñas, Colombia? Hoy es 19 de junio, tenemos 38 grados centígrados aquí, un calor que se caga.
El Colombian Dream, cine colombiano, sus autores, sus andanzas, sus procesos. Una realización de Oscar Iván Montoya para UN Radio.
¡Ah!
Con este tipo.
Concha, agarrando pueblo, no, solo vienen a filmar aquí para hacer reír a los demás por allá lejos. ¡Corten!
El Colombian Dream.
¡Ah, qué pon!